Ayer, Yamil Santoro, que es un referente de la Fundación Apolo y Legislador, escribió en Twitter o en X, yendo a prestar declaración testimonial en la mega denuncia por corrupción que hicimos relacionadas a las IRAs y a las CIRASES, con más de 50 testimonios de empresarios afectados que recabamos de la Fundación Apolo. Antes había dicho que se buscaban empresarios en la misma red con ganas de transformar al país. Y desde la Fundación Apolo hemos presentado una mega denuncia por el tema de las IRAs y estamos en condiciones de empezar a aportar testimonios a la causa bajo la medida de protección necesarias para cuidar a quien denuncia. Es una suerte de protección al testigo que se acerque. Lo tenemos en línea al diputado de CABA, Yamil Santoro. ¿Cómo te va, Yamil? Un gusto volver a hablar con vos. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Explícanos un poquito qué es esto que han abierto, que es una especie de caja de Pandora. Ya se intuía, había alguna sospecha de que con el negocio de las exportaciones y de las importaciones había un lío bárbaro, supuestas irregularidades, investigaciones que podían darse en la justicia. ¿Qué han encontrado hasta este momento? ¿Hacia dónde van?
Bueno, a ver, lo que te puedo contar de lo que ya está de alguna manera en el expediente, en la Argentina operó desde la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, a partir de la sustitución del sistema CIMI por el sistema CIRA, que básicamente son los dos sistemas de gestión de elementos de importación. Un entramado de corrupción complejísimo, pero al mismo tiempo a cielo abierto, que hizo que básicamente una banda de ladrones se llevara miles de millones de dólares de la economía argentina, no solamente generando un daño desde el punto de vista del encarecimiento de millones de productos en la Argentina, sino que al mismo tiempo trabando e inclusive llevando al cierre a una multiplicidad de empresas por falta de insumos, de imposibilidad para afrontar sus obligaciones en tiempo y forma.
A ver, ¿en buen romance te cobraban una coima para autorizarte una importación?
Correcto, pero no solamente para autorizarte una importación, sino primero para, porque había una serie de pasos, digamos, para importar. Entonces lo que fue pasando es que para cada uno de esos trámites se terminaba abriendo una ventanilla. Entonces llegabas en muchos casos a pagar arriba del 40% del total a importar en dólar billete, es decir, en dólar blue. Ajá. Estamos hablando, como te digo, de montos sustantivos, que lo que lo más destructivo de esto es que no se trató de un hecho aislado, digo, no es que fue un pirata que vendía la posibilidad de aceitar un trámite, sino que directamente armaron un esquema de trabas donde terminaba resultando casi imposible hacerlo sin que uno tuviera que caer en este esquema, y por el otro lado te asfixiaban al punto tal donde te tuviera que resultar indispensable caer en estos temas. Claro. Así que era realmente una situación gravísima para el país. Empezamos con una primera denuncia a raíz de trascendido de información que fuimos recopilando, y luego fuimos pidiéndole a aquellas personas que fueron víctimas de este esquema, que por supuesto uno podría alegar que a su vez son víctimas, pero también partícipes, ¿no? Porque quien paga una coima...
Se prestaron, a eso decís.
Claro, lo que pasa que ahí es donde se abre inclusive una discusión jurídica que nosotros estamos dispuestos a dar, que es cuando la única manera de llevar adelante una acción es con un mecanismo fraudulento, digo, y de eso depende que vos puedas o no puedas operar, puedas o no puedas trabajar, digo, bien uno podría argumentar, y eso también es válido, por qué no lo denunciaron o por qué no fueron a la justicia en su momento. Lo cierto es que la gente tiene miedo, digo, y sin hablar cuando gobiernan aquellas personas que instituyeron este tipo de mecanismos. Y aún el día de hoy, por eso lo del posteo que vos estabas leyendo recién, muchas personas tienen miedo de ir a denunciar, más allá de la responsabilidad penal que podría llegar a tocarles en caso de que no se los amparen alguna figura del arrepentido o algún otro esquema. El problema de fondo es que luego muchas de esas personas que terminan imputadas o debieran terminar imputadas en esta causa siguen operando el día de hoy en aduana y en AFIP y en otros lados. Entonces, eso nos lleva con la Fundación Apolo también a trabajar para remover a estos funcionarios corruptos de sus respectivos roles.
¿Y esta gente que recibía órdenes de quién? ¿De Tombolini, Matías Tombolini, de quién? Por ejemplo, sí, digo, si Matías Tombolini era el responsable, ¿no?, de toda esta área.
Bueno, claro, era Tombolini, Michel, digo, también estaba involucrada la AFIP, con lo cual, hasta Nieto, todo el esquema que respondía a Sergio Massa, habían logrado ocupar posiciones estratégicas, armaron unos trámites de manera tal que los órganos donde ellos tenían control terminaban siendo todos indispensables para la aprobación del trámite. Entonces terminamos pasando por una serie de ventanillas y con algo que hasta te diría perverso, si vos tenías algún vínculo cercano con Michel, con Massa o con otro de los actores,
sí,
pagabas una alícuota cercana al 7%, por ejemplo, y a medida que te ibas alejando y caías en las gestorías o cuevas que se dedicaban a hacer este tipo de cosas, el porcentaje a pagar, como cada intermediario le iba sumando unos puntitos, terminabas pagando casi el doble. O sea, la gente cercana al poder pagaba mucho menos, o inclusive podía llegar a no pagar. Del otro lado, los perejiles, que eran los argentinos, lo pagaba.
Ahora, perdón, Jorge, esto, lo raro es que estaba institucionalizado esto, ¿o no?
Sí, a tal punto.
O sea, quedaban las huellas allí marcadas de todo el viaje de la coima, ¿no? Es decir, de la ruta que se pagaba.
Bueno, eso es lo que ahora estamos aportando a la causa, digo, las distintas rutas y trazabilidades. Lo que pasa que
la trazabilidad,
es una operación tan compleja y hasta federal. Imagínate que en cada provincia y en cada punto, si se quiere, de algún nivel de actividad económica relevante, había personas que necesitaban importar, con lo cual se fueron abriendo en distintas provincias cuevas o gestorías, o llamarlos como quieras.
Me pregunta de cajones, entrevistándote en Mendoza, si hay casos aquí en Mendoza.
Pero por supuesto que hay, seguramente te lleguen ahí a los mensajes, y más que invitados a acercarse a la Fundación Apolo para
canalizar esto.
Lo que pasa, Yamil, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Lo que pasa es que, tal como lo contás, es cohecho. En este caso, activo, porque es el que lo paga. ¿Cómo alguien se va a acercar? Yo entiendo. Ahora, ¿quién le garantiza la figura del arrepentido? Porque eso se lo tiene que garantizar un fiscal o un juez.
Exacto. Bueno, esta es la conversación que en este momento estamos sosteniendo institucionalmente. Ahí, de cualquier manera, te agrego un punto no menor. No quiero entrar en una discusión muy técnico-jurídico-penal, pero uno de los elementos fundamentales a la hora de constituir una acción típica delictiva tiene que ver con el elemento volitivo, es decir, con que la persona haya querido llevar adelante la acción en términos de la representación o la posibilidad de opciones. Y acá para mí hay un debate más complejo, que es que ante la ausencia de alternativas, es decir, cuando no te queda otra para poder llevar adelante tu giro empresarial.
Sí, está clarísimo eso. Está clarísimo, pero insisto, en los hechos, digo, después se verá la connotación y la subjetividad de cada una de esas conductas, como decís vos, es verdad, a ver, yo necesitaba trabajar, no me quedaba otra que meterme en un esquema que al parecer era corrupción institucionalizada. ¿Sí?
Y tenés razón, fue lo que dije al principio, digo, la complejidad de hacer que las personas que fueron víctimas, como al mismo tiempo fueron partícipes, digamos, por su lado cometieron también un ilícito, no tienen incentivos para denunciar o tienen miedo.
Claro, porque algunos lo hicieron por una cuestión de supervivencia comercial y laboral.
Te llevo el caso, ejemplo más mundano, es cuando compras robado.
Claro.
No tengo guita, te va a decir el tipo que te compra las cubiertas robadas.
Claro,
no tengo plata para...
Eso está claro. Pero digo, a lo que voy, algunos lo hicieron por necesidad.
Sí, claro.
¿Sí? Y otros lo hicieron como parte de un negocio. Exacto. Y del armado de esa estructura.
Exactamente, claro.
No, a ver, y abonando a tu planteo, naturalmente puede pasar. En el medio haya gente que quizás no lo hizo por fuerza mayor, sino para aceitar la situación.
Exacto.
O ganar plazo, digo. El problema es que ahí es donde creo que el Poder Judicial, y es lo que nosotros estamos planteando, tiene, si la idea es justamente que desentramar el esquema de corrupción que hubo en el Estado, optar por algún esquema general de, no voy a decir amnistía, pero sí de facilitar la posibilidad de que la gente denuncie sin miedo a represalias, por lo menos por parte del Poder Judicial. Uh-huh. Porque si no, lo que termina pasando es que este tipo de dinámicas de corrupción bien diseñadas, hay que decirlo, lo que terminan haciendo es que las personas que terminaron siendo víctimas y demás, terminan entrando en un pacto de silencio con los corruptos.
Tal cual.
Bueno, sí, Yamil, sigue abierta toda esta investigación. Ustedes en la Fundación siguen recibiendo data, ¿sí? Denuncias. ¿Sí?
Uh-huh. Así que cualquiera que nos esté escuchando, si sabe de temas vinculados a cómo funcionaba el esquema de corrupción de y las sociedades, nos puede contactar o a la Fundación Apolo directamente o a mí en mis redes, arroba Yamil Santoro.
Gracias, Yamil, que tenga buen día, un gusto.
A ustedes, que tengan buen día.
Yamil Santoro, diputado de CABA, es el fundador de la Fundación Apolo, que en Twitter se presenta como una fundación dedicada a promover agentes de cambio en el sector público inspirados en los pilares de la libertad, el progreso y la república.